Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 25 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Los de siempre. Con la finalización del play-in en el Apertura 2024, el pase lo obtuvieron los mismos primeros 8 lugares de la tabla general.
MedioTiempo.com.
Variedad en los banquillos. Con André Jardine como campeón, Anselmi como el técnico más joven y Juan Carlos Osorio como el debutante, comienza la liguilla de la Apertura 2024.
ClaroSports.com.
Buenas noticias. Pumas aprovechó la fecha FIFA para recuperar piezas importantes de cara a los cuartos de final de la Liga MX.
Esto.com.mx.
En caída libre, tras su eliminación en el play-in, Chivas continúa rezagado ante el América y no solamente en títulos, también en liguillas y finales disputadas.
FoxSportsLA.com.
Está de vuelta. El delantero mexicano Santiago Jiménez se recuperó y fue convocado para el partido ante el Manchester City dentro de la UEFA Champions League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Lunes 25 de noviembre, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar, ya está la liguilla, ganaron los vaqueros. Ay, pero ganaron, vamos, de milagro, bueno, pero en fin, ganaron los vaqueros. Y bueno, todo lo que va a venir en el fútbol nacional, fútbol internacional, es semana de Champions, así que hay muchísimo para platicar con todos ustedes. Y desde luego ya terminó la Copa Davis, también estaremos hablando con Mauricio Ávila. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy la final de vuelta de la Liga Femenil MX. Tigres ganó el partido de ida el viernes 1-0, pudo haber ganado por mucho más goles Tigres, nada más 1-0, vamos a ver qué tal está la vuelta, pinta para hacer un buen partido, el Marc Verstappen, otro título, cuarto título de Marc Verstappen, decías de la NFL, Raúl, partidazos, el de los vaqueros fue uno de los que fueron muy buenos, otros tres sensacionales, muy buena jornada de la NFL, y en la Liga MX, pues avanza Xolos, fácil, caminando casi contra el Atlas, y una vez más avanzan los primeros 8. Desde que se instauró el play-in, nunca ha pasado nada más que avancen los primeros 8. Tercera taquilla va a tener Xolos, de lo que platicamos.
Sí,
el otro día. Tercera taquilla ahora que va a jugar de local.
Le tocó con América, le tocó jugar contra el Atlas, y ahora le toca jugar contra Cruz Azul. Tres taquillas en una semana. Sí, esto pues es un premio extra para un equipo que está jugando un play-in,
¿Sí?
O sea, increíble. Gana más en la taquilla el que queda en, así como Xolos, para jugar el play-in que el que quedó en primer lugar.
Correcto.
En fin, oye, por cierto, no le metieron 5 al Atlas porque...
No le metieron 7, Raúl.
Porque se acabó el partido.
Sí, porque Camilo Vargas sacó 4 o 5, pero qué baile le puso Xolos al Atlas. Un equipo, caray, desordenado, un equipo sin alma, independientemente que Xolos juegue un buen partido, pero hubo mucha diferencia ayer en la cancha, mucha diferencia.
Volvió a jugar Mora, este jovencito de que tiene 16 años, arrancó el partido y le movió y hizo una cantidad de cambios el señor Rotaciones, que es Juan Carlos Osorio, y en esta ocasión le dieron resultado porque su equipo caminó muy bien y su equipo fue dominador en la cancha, su equipo jugó bien y acabó pasándole por arriba con muchísima facilidad al Atlas, que el Atlas tendrá que esperar otro torneo más para buscar ver si se puede meter entre los de arriba, porque después del bicampeonato el Atlas nada, Nada de nada. En fin, los horarios ya están. ¿Algún horario te sorprende de los que se van a jugar en la liguilla?
No, digo, me sorprende el hecho de que Pumas vaya a jugar a las 12 del día el partido de vuelta. Pumas tiene el derecho a escoger, pero yo sigo pensando que la liga debería ser quien programe esos partidos, porque al final no creo que sea lo mejor deportivamente que se juegue a las 12 del día en la Ciudad de México.
Sí, hay muchas cosas que deportivamente no es lo mejor, pero bueno, finalmente, a ver, los partidos que se juegan, ¿no? Por ejemplo, Cruz Azul contra el equipo de Xolos, pues deportivamente no es lo ideal darle 2 días de descanso nada más al equipo de Tijuana. Pero también el equipo de Cruz Azul dice, yo voy a sacar ventaja del reglamento y no está infringiendo nada.
¿No?
Pumas tampoco está infringiendo nada. Puede escoger un horario en el que él quiera y que ha jugado en ese horario. Entonces, bueno, esto ya es cuestión del reglamento. Entonces, repasamos miércoles, primero a las 7 de la noche, juega el América contra el Toluca en Ciudad de los Deportes. 9 de la noche allá en Tijuana, juega el equipo de Xolos recibiendo al equipo de Cruz Azul. El jueves, primero jugará el equipo del Atlético de San Luis contra Tigres y cerrará el equipo de Monterrey jugando contra los Pumas. Eso es la ida. A las vueltas, sábados y domingo.
Sábado a las 5 de la tarde, Toluca recibe al América. A las 7, Cruz Azul recibe a Xolos. Y el domingo, a las 12 del día, en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a Rayados. Y a las 7 de la noche, Tigres recibe al Atlético San Luis. Ahorita que decías del América, Raúl, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, América, si llega a avanzar, va a seguir jugando en el estadio de la Ciudad de los Deportes. No hay manera que se mueva de ese estadio. Por reglamento, no se puede mover de ese estadio.
A menos que le programen algo en la Plaza México.
Sí, que se empaten los...
Exactamente. Que yo creo que ya con esto no van a programar nada en la Plaza México, ¿no?
No creo, no.
Pero bueno, no sé. No me atrevo a asegurar. Ahora, ¿quiénes serían tus favoritos para avanzar de estos cuartos de final?
Cruz Azul, creo que de todas las llaves es la más dispareja y veo muy favorito a Cruz Azul, creo que avanzará. Toluca América lo veo muy parejo, pero Toluca tiene un ataque muy poderoso y América en defensa ha sufrido mucho. Creo que va a avanzar el Toluca en una llave emocionante. Tigres contra San Luis, caray, ahí creo que puede ser una serie de detallitos, pero veo avanzando a Tigres, Raúl, el hecho de que le tengan que ganar la serie a Tigres. Y veo avanzando a Pumas sobre Rayados. Pumas es un equipo que se defiende muy, muy bien. Cierra en casa y Monterrey de repente da bandazos, ¿no?
Oye, por cierto, hablando de temporada, se habla mucho de las temporadas, la de Chivas, que si fue buena, que si fue mala, la de Xolos, que finalmente calificó y que es buena. Pero nos olvidamos, yo creo que de los que están en la liguilla, el que mejor temporada tuvo, o sea, me refiero como mejor temporada a que no lo esperábamos en ese lugar, es Pumas,
y
cuarto lugar.
Y San Luis.
Y San Luis también, no, desde luego. Y San Luis también. Y en la serie, San Luis contra Tigres, aquí el asunto es el partido de ida, porque hay Tigres, va a pasar problemas en la cancha de San Luis, como las pasaron todos.
Sí, San Luis le ganó a Cruz Azul. El único partido que perdió Cruz Azul fue en ese estadio. Le ganó al América, le ganó a Rayados. Pero el hecho de cerrar de local, ¿no? Tigres puede ir al estadio Alfonso Lastras a plantear un partido para empatar y llevarse la vuelta al Universitario, pensando en que ahí San Luis tenga que salir a atacar y ver cómo le hace San Luis, ¿no? O sea, creo que sí es una, futbolísticamente me parece una serie muy pareja, pero hay factores que creo que le pueden beneficiar a Tigres, ¿eh?
Yo voy en el Cruz Azul contra Xolos, voy con el equipo de Cruz Azul para seguir adelante. Me parece que sería la serie en donde hay un gran favorito, ¿no? Luego América contra Toluca, también estoy con Toluca, pienso que Toluca puede seguir adelante, pero aquí sí ya hay el pero de que América es un equipo potente que puede hacerle competencia a Toluca. Aún así veo como favorito al equipo de Toluca. Luego el equipo de Tigres contra San Luis, también veo a Tigres avanzando. El asunto es que en el de ida también San Luis puede hacer algo que le ayude mucho en la serie. Y el que veo más parejo yo es Pumas Monterrey.
Sí.
Es el que veo más parejo.
¿Pero a quién ves avanzando?
Hijo, no sé. Muy, muy parejo. Lo veo muy parejo. Si no se jugara en Ciudad Universitaria el domingo a las 12, creo que daría Monterrey.
Sí, es, está parejo. Un tema me parece importantísimo en la serie de América Toluca es el tema de Henry Martin, ¿no? Si Henry Martin no llega a jugar el partido de ida, que parece que está complicado, es una baja muy sensible para el América, más, mucho más que la de Diego Valdés, que Diego Valdés sabemos que de la calidad que tiene, sabemos que es muy buen jugador, pero hay que recordar que ya antes de irse con la selección ya había perdido la titularidad con Rodrigo Aguirre. Sí. Ya sí, no sí. Era titular Diego Valdés porque Aguirre jugaba ahí atrás de Henry Martin, ¿no? Si no está Henry Martin, ¿a quién van a poner como centro delantero, no? Pondrán a Ilian y que juegue Aguirre atrás de él, que yo creo que sería lo más lógico, porque Rodrigo Aguirre no es centro delantero.
Ahora, a ver si está para jugar Diego Valdés también, ¿eh?
Sí, a ver.
Porque son Henry y Diego los que están en duda. Y hay otros equipos que tienen carro completo, que por ejemplo Cruz Azul, creo que el único problema era Piovi y ya está repuesto y va a jugar. O sea, los demás equipos aparentemente tienen carro completo.
Farabelli, ¿no? Que por ahí está tocadón, pero ya está listo. Vamos a ver, todos esos equipos que descansaron prácticamente 3 semanas, también si llegan con el ritmo adecuado y con el ritmo que traían al cerrar el torneo,
¿no? Bueno, ojalá tengamos una buena liguilla. El torneo no fue tan bueno como el anterior. El anterior torneo fue muy bueno y la liguilla no fue tan buena. Vamos a ver si este torneo, que no fue de los mejores por interrupciones y todo lo que pasó, no fue un buen torneo, ojalá tenga la mejor liguilla. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Asunción, Paraguay, en donde este fin de semana se disputó en el Estadio General Pablo Rojas la gran final de la Copa Sudamericana, en la que el Racing de Avellaneda derrotó al Cruzeiro de Brasil por 3-1 con tantos de Gastón Martirena, Adrián Martínez y Roger Martínez. Con la victoria, el club argentino rompió una racha de 36 años sin título internacional, levantando por primera vez el trofeo de la Justa Continental, que significa la estrella 40 en su histórico palmarés en todas las competencias. Viajamos hasta España porque tras la victoria del Real Madrid sobre el Leganés por 3-0, se han confirmado muy malas noticias para los merengues. A 2 días de enfrentar al Liverpool en la Champions League, el estelar brasileño Vinicius Jr. ha causado baja debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que se perderá los próximos 5 compromisos de los blancos, siendo esta la 23ª lesión que sufren los jugadores del Real Madrid en 3 meses y medio de competencia. Y cerramos en los Países Bajos con buenas noticias porque el delantero mexicano Santiago Jiménez está de regreso con el Feyenoord después de 2 meses de ausencia por lesión. A pesar de que su pronóstico inicial de recuperación era por 3 meses para reincorporarse el próximo año, el Chaquito evolucionó mejor de lo esperado al desgarre muscular que sufrió el 22 de septiembre, por lo que ya entrena al parejo con el club de Rotterdam y ha sido incluido en la convocatoria del compromiso ante el Manchester City este martes en la Champions League. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Sí, mañana Santi Jiménez sale a la banca en el partido del Manchester City contra el Feyenoord. Qué bueno que se recuperó rápido. Y vámonos con los Pumas, con Ángel Ricalde, que nos tiene información del equipo universitario.
Amigos de la Fórmula, es gusto poder saludarles una vez más desde Cantera, en donde los Pumas permitieron el acceso a los medios de comunicación de cara a la serie de cuartos de final ante Rayados de Monterrey. En conferencia de prensa, Rubén Duarte habló sobre cómo le ha sentado esta pausa de 2 semanas al conjunto universitario, la cual destacó como algo positivo y que ha servido para recuperar a jugadores importantes como Julio González, Rodrigo López y el propio Lisandro Magallán, capitán de esta escuadra. Escuchamos a Rubén Duarte.
Creo que para nosotros bien, por el hecho de que veníamos acumulando muchos partidos seguidos, bastantes fechas entre semanas, de las cuales necesitábamos, el cuerpo creo que necesitaba un respiro, un descanso, porque al final, después de tantas fechas y en el final del torneo, la necesitamos. Y en segundo lugar, creo que pieza clave recuperar a los lesionados, son gente muy importante para nosotros, los capitanes del equipo. Cuanto más estemos disponibles, mayor será la competencia, más difícil para el profesor elegir el once inicial y como te digo, cuanto más competencia será mucho mejor para todos.
Por otra parte, el defensa español habló sobre la peligrosidad de Rayados, reconociéndolo como un rival de suma jerarquía, a pesar de que Monterrey no podrá contar con Esteban Andrada ni Jordi Cortizo, y compartió cómo vive su primera liguilla en el fútbol mexicano y de igual manera cómo llega el equipo felino a la fiesta grande.
Sí, es cierto que tienen bajas, pero yo creo que a veces no sabes si es mejor o es peor, porque Rayados tiene un plantel extenso, muy grande, con jugadores de muchísimo nivel, por lo tanto, da igual quién tengas enfrente, que nosotros haremos nuestra faena, tenemos que estar concentrados, porque si no, nos pasarán por encima. Por lo tanto, con la máxima ilusión, con la máxima motivación, en particular, algo nuevo para mí que quiero aprender de ello y ojalá llegue lo más lejos posible, porque creo que el equipo está en buena línea, está haciendo méritos para ilusionarse, para llegar lo más lejos posible y ojalá así sea.
Los Pumas visitarán a Rayados de Monterrey en el juego de ida de estos cuartos de final y recibirán la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, siendo esta la quinta ocasión en que estos equipos se encuentran en una liguilla de torneos cortos con saldo favorable a los del Pedregal con 3 victorias en serie, incluida una gran final. Desde Cantera para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Por cierto, Lucas Ocampos tenía 2 partidos, le redujeron 1 partido y va a jugar el partido de vuelta ya contra el equipo de Pumas. Aquí hay un asunto reanudador también que es muy interesante. Rayados tiene un técnico, el señor De Michelis, que no conoce cómo es la liguilla, y esto, me crean o no, cobra facturas,
Sí, sí, es importantísimo saber, sobre todo las sensaciones de lo que es una liguilla. No tiene nada que ver con un partido regular, aunque te digan y cómo se juega. Sabemos que los momentos mentales, sobre todo, y de ánimo dentro de una eliminatoria, pueden hacer la diferencia entre avanzar o no avanzar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, pues vamos a ver esto, en donde Pumas, insisto, lo de Pumas con una muy buena campaña, cierra una buena campaña, termina en cuarto lugar en la tabla general, tiene un buen chance, un buen chance. De Pumas dependerá mucho el partido de ida, el resultado que saque de Monterrey para venir a Ciudad Universitaria. Ahí es donde Pumas puede aspirar a algo. Y luego Alejandro Flores, ¿sí?
Recupera a Licha Magallán y a Julio González, que son claves en el funcionamiento de Pumas, ¿no?
Importantísimos, aunque Gil Alcalá lo hizo bastante bien,
Sí, pero me parece que Julio en una liguilla es necesario.
Alejandro Flores con Toluca, vamos con el equipo de Toluca.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula? Es bueno, pues ya el conjunto del Toluca se reporta listo para su compromiso de la ronda de los cuartos de final, donde estará enfrentándose el conjunto de las Águilas del América, y por ello el goleador Joao Paulo Díaz, mejor conocido como Paulinho, señaló que Toluca tiene que pensar en ganar el título y seguir ganando. Es un equipo histórico en la antesala de disputar su primera liguilla, por ello el portugués señaló que la serie de cuartos de final, el América podría estar llamado a ser el favorito, pero es por su bicampeonato, pero que los Diablos quieren hacer valer su oportunidad de avanzar y jugarán para conseguirlo. Si bien les parece, aquí palabras de el goleador toluqueño, Paulinho.
No, el tema de campeón de goleo, para mí, yo fui muy claro. Salir campeón con Toluca hace sentido al campeón de goleo, porque si no salimos, para mí no es nada. De verdad que no es nada. me quedo contento por marcar y ayudar el equipo, pero si no es campeón, no hace sentido. No hay favoritos. A partir de ahora no hay favoritos. Los favoritos es trabajar en la cancha y ganar en la cancha. Eso para mí no es tema, para mí no existe el tema de seguir favorito. Y si hay un favorito, para mí es América, que ganó los últimos dos torneos. Pero en mi opinión no hay favoritos en la liguilla.
También cabe destacar que los precios para este partido de vuelta van desde los 500 pesos hasta los 1200 y se espera un lleno en el infierno toluqueño. Cabe destacar que los primeros 90 minutos serán para este miércoles allá en la capital del país y el partido de vuelta el sábado 30 en punto de las 5 de la tarde en el estadio Nemesio 10 Riega. Reciban un saludo desde Toluca de Alejandro Flores.
Gracias, Alejandro Flores, allá en Toluca, muchísimas gracias. Y bueno, lo de Paulinho, claro, coronar con el título sería magnífico. ¿La contratación del año para ti?
Para mí la contratación del año, sí.
También.
Y el equipo que más gastó, Toluca, ¿no?
Sí.
Este torneo, el equipo que más gastó fue Toluca.
El que más invirtió fue Toluca, sí. Por encima de los regios, inclusive.
Sí.
Y, oye, lo de Toluca, salió campeón de goleo Paulinho. En la sub-19 sale campeón de goleo un joven, Osvaldo Virgen se llama. Y en la sub-23, campeón de goleo el hijo del Loco Abreu. O sea, tres títulos de goleo se lleva a Toluca.
Va. Están trabajando bien en Toluca.
Están trabajando bien. Ahora, te pones a pensar, ¿hace cuánto que no sacan un centro delantero mexicano?
Uy.
No, vas a quedar un rato ahí, ¿eh?
Sí, no tengo... No, pues que hace un buen rato.
Pero
¿no?
Un buen rato. Digo, sí han salido, ¿eh? Pero yo digo un centro delantero que haga huella, pues.
No, han tenido muy buenos centros delanteros extranjeros, muy buenos. Pero mexicano, ¿no?
Y campeones de goleo, pero mexicanos. Yo creo que desde Abundis centro delantero, lo hacían jugar por izquierda porque ahí estaba Cardoso.
Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó con su cuarto título mundial tras finalizar en el quinto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, superando al británico Lando Norris, y aseguró el título matemáticamente a falta de dos carreras. El mexicano Sergio Checo Pérez remontó posiciones y rescató un punto para finalizar en el décimo puesto. Escuchamos al tapatío.
Creo que la estrategia con la que fuimos nos perjudicó muchísimo. Bueno, Max, creo que ha hecho la temporada más increíble de un piloto que he visto, ¿no? Porque no hemos tenido el mejor auto en muchas partes del año y ha sido Max quien ha hecho la diferencia.
En el golf, la queretana Clarisa Temelo se convirtió en la primera mexicana que conquista el torneo Women Amateur Latinoamérica en Lima, Perú, con 18 años de edad, firmando una tarjeta total de 275 golpes con 9 por debajo del par, imponiéndose por 6 golpes a la representante de Barbados, Emily Ott. Con el resultado, la mexicana confirma su participación en 3 de los 4 majors de la próxima temporada. Y en el deporte amateur, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, anunció la aprobación de la creación de una nueva Federación Mexicana de Natación para encontrar finalmente el reconocimiento de la Federación Internacional y que puedan ser otorgadas las becas por parte del recurso público.
En las últimas semanas entablé comunicación con Hussein Ol Musalam, presidente de World Aquatics, para buscar una solución definitiva a estas problemáticas. De manera conjunta se acordó la creación de una nueva Federación Mexicana de Natación que cumplirá con todos los requisitos legales y administrativos tanto a nivel nacional como internacional. Con esta propuesta buscamos resolver los problemas actuales y garantizar que nuestros atletas tengan el respaldo necesario y las mejores condiciones para destacar en el ámbito internacional.
Bueno, pues hay buenas noticias con Rommel Pacheco y vámonos ahora con el señor Burak Enrique.
Raúl Rendón, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Semana 12 de la NFL y la noche de este domingo, qué actuación de Saquon Barkley con las Águilas de Filadelfia, que lucen verdaderamente sensacionales. Le pasaron por encima los carneros en Los Ángeles por marcador 37-20, pero lo que hace Barkley, este corredor que no quisieron tener a largo plazo los Gigantes de Nueva York, que prefirieron quedarse con su mariscal de campo Daniel Jones, al que dieron un contrato de 4 años, $160 millones en marzo del 2023, y ahora no tienen ni a Barkley, ni tienen a Daniel Jones. El caso es que Barkley ha sido fundamental para las Águilas y es más, hay quienes ya lo candidatean para ser jugador más valioso de la campaña. El día de ayer tiene un touchdown de 70 yardas, otro de 72, ambos terrestres, y además tiene 302 yardas totales en el juego. Fueron 255 yardas por la vía terrestre en el partido, en ambos departamentos, estableciendo marca del equipo de las Águilas de Filadelfia. Además, se convierte en el total más alto que tiene un jugador por la vía terrestre desde el 2009, y las Águilas de Filadelfia lucen realmente sensacional camino a la recta final de la campaña. En otros partidos del día de ayer, Minnesota batalla, pero finalmente le gana a Chicago en tiempo extra y así llegan a 9 victorias. Kansas City batalló también, pero le gana a las Panteras de Carolina, que han lucido mucho mejor desde que sentaron a Bryce Young y que ha venido de regreso. Se ve mucho mejor Carolina. Los Vaqueros de Dallas, una de las grandes, grandes sorpresas de la jornada, porque en las apuestas lucían como favoritos los Comandantes de Washington por 10 puntos, pero los Vaqueros ganaron por 34-26 para llegar a 4 victorias en la campaña y cortar también una racha de 5 derrotas consecutivas. Miami le gana a Nueva Inglaterra. Atención con Miami, porque no están muy lejos de pensar en un sitio como comodín. Eso sí, tienen que enracharse en la recta final de la campaña, pero también es una realidad que no tienen un calendario que sea sumamente complicado. Además, Houston es sorprendido en casa por los Titanes de Tennessee en un duelo divisional. Titanes no venían nada bien en el año, solamente 2 triunfos, y le pega a los Tejanos en Houston. Detroit sigue verdaderamente impresionante. Los Leones le ganaron al equipo de los Potros en Indianapolis y llegan además a 9 victorias de manera consecutiva. Broncos de Denver se imponen a los Raiders para llegar a marca de 7 ganados, 5 perdidos. En este momento los Broncos tienen un boleto para la postemporada como equipo comodín. Además, se esperaba mucho más del equipo de los 49 de San Francisco el día de ayer, pese a que no contaban con Brock Purdy, su mariscal de campo titular, pese a que no contaban con Nick Bosa, que es el jugador más importante a la defensiva, pero no pudieron en contra de los Empacadores, que les ganan por 38-10. Josh Jacobs, corredor de Green Bay, tiene 3 anotaciones en el partido del día de ayer. Duelo muy importante en el oeste de la Conferencia Nacional entre Arizona y Seattle, y el equipo de los Halcones Marinos en casa le gana a Arizona, y con ello además se genera un empate en la primera posición en el oeste de la Nacional, donde están prácticamente con un juego de diferencia los 4 equipos, Arizona, Seattle 49 y los Carneros de Los Ángeles. Y por último, desde luego, el equipo de Tampa, que le gana 30-7 a los Gigantes de Nueva York, que son un desastre en esta temporada. Para el día de hoy, en la conclusión de la semana 12, tendremos el partido entre los Cuervos de Baltimore y los Cargadores de Los Ángeles. Se enfrentan los hermanos Harbaugh, 2 equipos que tienen 7 victorias. Ya habían disputado un Super Bowl, por cierto. Estaba John Harbaugh con los Cuervos, estaba Jim Harbaugh con 49 de San Francisco. Aquel partido del apagón en Nueva Orleans, en donde la primera parte fue completamente dominada por los Cuervos, pero luego vino un regreso sensacional de San Francisco, justamente después del apagón, y se quedaron muy cerca de ganar el partido. Era cuando tenían a Colin Kaepernick como mariscal de campo los 49 de San Francisco, ambos con 7 victorias, los Cuervos, que vienen detrás de los Acereros en la división del norte de la Conferencia Americana, y los Cargadores, que vienen detrás de Kansas City en el oeste de la Americana y que están pensando en un sitio para los playoffs como equipo comodín. Así que es la conclusión de la semana 12 de la NFL. platicar también acerca de lo que pasó en la Fórmula 1 en Las Vegas. Es espectacular cuando se corre bajo las candilejas, esta carrera que se realiza el sábado por la noche, y donde George Russell gana este gran premio, su tercera victoria de por vida, después de que había calificado en primer lugar, un dominio absoluto, estuvo en el primer lugar en 49 de 50 vueltas. Mientras tanto, Max Verstappen, en lo más destacado de la carrera, finaliza quinto lugar, un sitio por delante de Lando Norris, y con ello asegura su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1. Hemos tenido grandes dominios recientemente, también había ganado cuatro títulos consecutivos Lewis Hamilton, y antes lo había hecho Sebastián Vettel. El caso es que, a pesar de todas las dificultades en la temporada, Max Verstappen consigue el cuarto título de manera consecutiva, y en cuanto al podium, Lewis Hamilton finaliza segundo, Carlos Sainz termina en la tercera posición, y Checo Pérez tuvo dificultades en la calificación, arranca en el sitio número 15, pero avanza posiciones, termina en el décimo, se lleva un punto también en esta carrera, y en esta campaña ya solamente quedan dos carreras por disputar, será Qatar, será Abu Dhabi, y habrá concluido esta campaña de la Fórmula 1, y veremos qué es lo que viene para el 2025, en donde Checo Pérez tendría contrato. Hay muchas voces que dicen que quizás no estaría de regreso con el equipo, se habla de Colapinto, se habla de Lawson, pero también se habla acerca de patrocinios importantes que llegarían para Checo Pérez, y sabemos que en la Fórmula 1, además de tener talento, hay que tener un portafolio lleno de billetes verdes. Vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca de la Copa Davis. Finalizó este fin de semana en España, en donde Italia se lleva el título, encabezada por Yannick Sinner.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del deporte blanco. Vamos con información de la Copa Davis, en donde Italia salió campeona y Rafael Nadal puso punto final a su carrera. Las finales de la Copa Davis se llevaron a cabo en Málaga. Italia se quedó con el trofeo luego de vencer a los holandeses 2-0 en la final, liderada por un Yannick Sinner que no se cansa de ganar, y también por un Matteo Berrettini que demostró un gran nivel y quiere regresar a la cima del circuito. Italia venció a una Holanda que fue la sorpresa del torneo, con Botic van de Zandschulp y Talon Griekspoor como los jugadores que más destacaron. Y es que los cuartos de final enfrentaron a España y precisamente a Holanda, en donde los españoles eran los claros favoritos. Sin embargo, la derrota de Nadal frente a Botic van de Zandschulp, que significó el último partido en su legendaria carrera como profesional, y también en la caída de España en los dobles, fueron la causa de la temprana eliminación del certamen. Hay que decirlo, ver a Nadal jugar por última ocasión con España fue algo sumamente especial. El mallorquín tuvo además en la Copa Davis uno de sus resultados más memorables como profesional, ya que en el 2004, con tan solo 18 años de edad, ganó por primera vez esta competencia. Nos quedamos ahora con el resultado de la Copa Davis, porque Italia, quedando campeona, sigue confirmando el gran momento tenístico que vive el país. En el tenis masculino, Sinner fue campeón de dos Grand Slams y Lorenzo Musetti obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. Por último, los italianos encontraron en Yasmín Paolini una gran representante, pues se trata de la finalista de Roland Garros y Wimbledon, además de que ganó oro en los dobles en los Juegos Olímpicos de París junto a Errani. Por si fuera poco, cabe destacar que Italia también salió campeona en la Billie Jean Cup, torneo equivalente a la Copa Davis en el tenis femenil. De esta manera, Italia se convierte en el tercer país en ganar ambos torneos en la misma temporada. Rusia lo hizo en 2021 y Estados Unidos en 1990. Y hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Mauricio, muchísimas gracias. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco en 790 de AM. Acapulco, Guerrero en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy se define a las campeonas de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil luego de la victoria de Tigres por la mínima diferencia en el juego de ida desde el Volcán, con gol solitario de Greta Espinosa al minuto 79. Escuchamos a la estratega de Tigres Femenil, Milagros Martínez.
Muy emocionada, ¿no?, de poder haber brindado este partido, ¿no?, y a la afición, porque creo que le debíamos un partido así. Creo que hemos estado bien, creo que hemos tenido ocasiones para poder habernos llevado algo más de diferencia, pero es una final y sabemos que no iba a ser fácil, sabíamos que el partido iba a estar cerrado y que se va a decidir en la vuelta, y bueno, nuestra intención era llevarnos de aquí una ventaja, lo hemos conseguido, y bueno, pues ojalá que el partido del lunes pues sea ya el definitivo para poder quedarnos con el trofeo otra vez.
Rayadas tendrá entonces la misión de darle la vuelta al marcador para defender el título en el Gigante de Acero hoy a las 8 de la noche. Escuchamos a la estratega de las Rayadas, Amelia Valverde.
Pues evidentemente no es el resultado que buscábamos, pero bueno, nos corresponde ahora pensar en la vuelta, meter toda la energía ahí, intentar corregir, intentar tener un poco más de presencia y sobre todo la forma, ¿verdad?, de atacar, como usted bien lo menciona. Y como le digo, la segunda parte no fue tan buena y tuvimos un detalle, un error, y nos costó el gol.
La silbante central para el encuentro de esta noche será la mundialista y olímpica Katia Itzel García.
Viajamos a Barcelona, allá en España, Dani Gironès y la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Mañana regresa la Champions con la quinta jornada con muchos platos fuertes, como un Barça que recibe al Brest francés, que es cuarto en la clasificación, o un Madrid que viaja al mítico Anfield para enfrentar al Liverpool sin Vinicius, que se ha lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pero empezamos con el FC Barcelona. Después de esas victorias contundentes frente al Real Madrid y el Bayern, parece que se ha dejado ir. Y esto está generando dudas, sobre todo en los dos últimos partidos, frente a la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Casi todo el mundo coincide, la presión ejercida en los últimos partidos no ha sido la del inicio de temporada. Escuchamos a Hansi Flick. Yo quiero ver las cosas de forma positiva. Por lo que he dicho antes, se trata de un equipo joven. Evidentemente, durante la temporada hemos tenido alguna situación como la que tenemos ahora. Para mí, siempre tenemos que aprender de las situaciones, y la calidad de estos jugadores es muy alta. Y lo debemos demostrar en el campo, y es lo que haremos. Mañana comenzaremos este partido y será un buen inicio. Espero que lo podamos hacer. Y al final, realmente, se trata de un proceso. Este equipo tan joven está en proceso y forma parte de lo que es el fútbol. Pero como digo ahora, estamos en ese momento. La liga no es como querríamos, pero no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Uno de los mejores este año, pese a sus 34 años, es Íñigo Martínez. Tiene muy claro dónde debe tirarse la línea del fuera de juego.
Creo que nos estamos equivocando en la altura de la línea cuando no siempre la línea de altura de la línea defensiva debe estar en el medio campo, ni mucho menos. Está cuando realmente el rival está bien presionado arriba. Si no está, es un suicidio, no para nosotros, sino para cualquier otro equipo. Y se está viendo en los últimos partidos que hemos tirado incluso un poco demasiado, ¿no? Por eso hay que saber bien cuándo tirarla, cuándo no. Y sobre todo hay que tirarla cuando el rival está apretado. Si no, hay que mantenerse 2 metros más atrás para que no sucedan casos como el otro día contra el Celta, que te pueden generar problemas.
Para mañana, Lamine Yamal vuelve a ser baja, junto a Balde, que sigue sin recuperarse. Desde Barcelona, España, Daniel Gironès.
Hablaba Íñigo Martínez de
de cómo tirar la línea para la línea defensiva para salir, para provocar el fuera de lugar, es impresionante. Ustedes tienen oportunidad de ver los partidos en la actualidad. Llega un momento en donde los 20 jugadores, porque dejemos aparte a los dos porteros, pueden estar los 20 futbolistas en 10 metros, ¿eh?
Sí, en un periodo, digo, en un espacio de campo muy corto.
Muy cortito, limitado.
Pero tiene razón Íñigo Martínez, ¿no? Si el rival tiene el balón controlado y tú quieres achicar, te haces el harakiri y es un auténtico suicidio, ¿no? Mañana partidos muy interesantes, Raúl, me parece de lo más destacado sin duda, el Manchester City recibiendo al Feyenoord. Escuchamos ya que Santi Jiménez regresa a la actividad, va a la banca con el Feyenoord. El Manchester City lleva 5 derrotas en forma consecutiva, algo que yo creo que jamás nadie pensó. El fin de semana le pasó por encima el Tottenham. Hoy Pep Guardiola dice en conferencia de prensa, no voy a cambiar y estoy seguro que vamos a salir adelante, así que pinta para hacer un buen partido. El Barcelona contra el Reims, escuchábamos. El Bayern recibe al Paris Saint-Germain mañana en el Allianz Arena de Múnich. ¿Qué tiene de interesante este partido? Que además pues enfrenta a dos muy buenos equipos. No hay que recordar que es una tabla general la que se juega ahora. El Bayern Múnich es lugar número 17 con 6 puntos. 17, ¿eh? El Paris Saint-Germain es lugar número 25. Tiene 4. Hoy el Paris Saint-Germain está fuera. Completamente fuera. Y visita al Bayern Múnich y todavía le falta jugar contra el Manchester City. Así que es un partido de altísimo riesgo para el Paris Saint-Germain el que se juega mañana.
Ahora, lo del City, la mala noticia es para el Feyenoord, ¿no?
Sí, sí.
O sea, porque si ya perdió 5 partidos en forma consecutiva y tiene el plantel que tiene y el técnico que tiene y lo bien que juega, es muy complicado que vuelva a perder. Pero tal pareciera que con lo que se juega en la Liga Primera en Inglaterra, con la calidad que tienen los equipos de arriba, como el Liverpool en este caso, que cada vez le saca más ventaja, pues pareciera que el gran objetivo del equipo de Guardiola pudiera ser la Champions este año, ¿eh?
Sí, va a ser bien complicado. El Liverpool le saca 8 puntos ya, ¿no? Y como están las cosas, pues parece que le podría ir sacando más puntos el Liverpool, que ganó al Southampton ayer 3-2. Pero sí, yo creo que el City se debería de enfocar en la Champions y me parece que eso deberá hacer. En España, Raúl, escuchábamos a Dani de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad y del empate esta semana en Vigo. A mí me parece que esos dos resultados tienen nombre y apellido, se llaman Lamine Yamal. Son los dos partidos que no ha jugado
exactamente. Lamine,
que venía siendo un jugador importantísimo para el Barcelona.
Y lo del Real Madrid sin Vinicius ir a jugar contra el Liverpool es un partido muy complicado, ¿eh?
¿Es
muy,
partido?
Muy complicado. Yo sé que el Real Madrid y la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que hay una gran cantidad de seguidores del Real Madrid, están diciendo, pues el Real Madrid es el torneo del Madrid, la Champions, pero como está jugando el Madrid con la baja de Vinicius y sobre todo como está jugando el Liverpool, donde por cierto hoy Salah se quejó de que no lo han llamado para renovar, creo que la situación para el Madrid no es nada cómoda, ¿eh?
No, es un partido de altísimo riesgo, era incluso con Vinicius, pero sin Vinicius, que es la gran figura al frente del Madrid, es un partido complicadísimo. El Real Madrid está en lugar 18 con 6 puntos. Si llega a perder mañana el Madrid, me parece que quedar en los 8 primeros para pasar directamente a octavos de final va a ser bien complicado, ¿no? Por cierto, Ancelotti ubicó a Valverde como lateral derecho.
Ayer,
es que Valverde juega bien en donde sea, ¿no?
Pero el
tema es que contra el Liverpool, si quitas a Valverde de medio campo, pierdes una pieza fundamental en medio campo, ¿no?
El día de hoy circuló en varios medios en España la posibilidad de que si saliera del equipo del Real Madrid Carlos Ancelotti, el sustituto pudiera ser Santiago Solari, ¿eh? Esto se manejó el día de hoy en varios medios en España.
Pero así como emergente, ¿no? No creo que sea como objetivo, ¿no?
No. Si se va Ancelotti, el que sigue técnico fijo es Santiago Solari. Aquí la pregunta es, ¿cuándo se va a ir Ancelotti, no? Porque tampoco creo que lo dejen ir a un técnico como este. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.